Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan las profesoras Bárbara Stevens, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Y Margarita Godet, buenas noches y bienvenida igualmente.
Buenas noches, Isabel.
Bien, vamos a ver esta noche las unidades 15, 16, 17 y 18 del método de inglés Pick It Up. ¿Podemos empezar con la unidad 15?
Sí, por supuesto. Esta unidad comienza con un diálogo titulado The Birthday.
El cumpleaños.
Sí. Con él, los alumnos aprenderán vocabulario y expresiones como surprise,
sorpresa,
present,
regalo,
parcel,
paquete,
photograph,
fotografía.
Happy birthday.
Feliz cumpleaños.
What a lovely idea.
Qué idea más buena.
My goodness.
Dios mío.
By the way.
Por cierto. En Inglaterra, cuando es tu cumpleaños, tus compañeros pues te invitan a tomar café o a cenar o a comer. Es al revés que en España, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Aquí la costumbre es que tú invitas a tus compañeros.
Bien, yo creo que lo mejor es escuchar el diálogo de esta unidad 15, y luego ya la comentamos.
Bien.
The birthday.
Surprise, surprise. Happy birthday, Paco. Here's my present for you. I hope you like it.
Well, this is a surprise. How did you know it was my birthday?
Well, Daddy said you'd sent a parcel to your twin brother in the United States, and I just put two and two together. After all, he is your twin. Come on, open it.
Oh, Sally, what a lovely idea. A framed photograph of the whole family. I will keep it always to remind me of my English family. I must give you a big kiss.
Oh, Paco, I'll never wash that side of my face again.
Happy birthday, Paco. Here's a little present from Mr. Baker and me. You'll need it when it gets colder.
You are very kind. Let me see what it is. A lovely woolen scarf. I'll wear it today. Thank you very much.
I wonder if you will wear my present today. It's something typical of England. Happy birthday, Paco.
Paco opens the parcel.
My goodness, a Sherlock Holmes hat. Now that is really something typical. All I need is a pipe.
By the way, Paco, there is a letter for you from the United States.
Great. It must be for my brother, Javier. It's his birthday today too, of course.
Como hemos visto en este diálogo, hemos oído, pues nuestro amigo Paco está celebrando su cumpleaños con sus nuevos amigos, los Baker. ¿Y qué cuestiones gramaticales podríamos destacar? ¿Son más interesantes en el diálogo que acabamos de escuchar?
Pues podemos destacar el orden de los adjetivos. ¿Cuál es el ejemplo, Barbara?
Pues Paco dice, a lovely woolen scarf.
Una bufanda muy bonita de lana.
Y no podemos variar el orden de los adjetivos en inglés y decir a woolen lovely scarf.
Porque no es correcto.
No. Veamos un ejemplo más. A big old French table.
Una mesa francesa redonda y grande. En español sí podemos variar el orden, ¿y en inglés no?
No. Normalmente no podemos variar el orden y decir, por ejemplo, a French old big table. No es correcto.
¿Hay alguna regla?
Pues, por una vez en inglés, sí, hay una regla que nos puede guiar. Cuando quieres utilizar más de un adjetivo, hay un orden normal a seguir. Un adjetivo que exprese una opinión se coloca antes de un adjetivo descriptivo. Veamos. You live in a beautiful big house.
Vives en una casa grande y preciosa.
A beautiful, entonces, es el adjetivo que expresa opinión, ¿verdad?
Sí. Y cuando utilizamos más de un adjetivo de opinión, pues hay que colocar el adjetivo, por ejemplo, nice, bad, good, lovely, que es el más general, primero. He sat in a nice, comfortable chair.
Él se sentó en una silla confortable y bonita.
Y cuando quieres describir las cualidades de personas o cosas, por ejemplo, si quieres hablar de su forma, su color, su edad, el país de origen o nacionalidad, ¿en qué orden se colocan los adjetivos?
Pues como regla general, en el siguiente orden. Size, shape, age, color, nationality, and material.
Es decir, tamaño, forma, edad, color, nacionalidad y materia.
Exacto. Y si, por ejemplo, si quieres utilizar un adjetivo de edad y nacionalidad, pues entonces ponemos el adjetivo de edad primero y luego nacionalidad. Por ejemplo, we have met some young French students.
Hemos encontrado unos jóvenes estudiantes franceses.
Igualmente, adjetivos de forma se emplean antes de adjetivos de color. She has a round red face.
Tiene una cara redonda y roja.
Bien, pues podemos pasar a la siguiente unidad y hablar de la unidad 17.
Bien, porque en esta unidad podemos encontrar puntos gramaticales los cuales han sido objeto de consultas por parte de los alumnos del curso. Por ejemplo, el uso del present perfect, que es el pretérito perfecto, tiempos condicionales y adjetivos comparativos.
Estupendo, esta unidad es muy interesante. Comienza con un diálogo titulado Halloween, la víspera de Todos los Santos, que los alumnos pueden oír en su cassette.
Halloween es una fiesta muy importante en Estados Unidos, la vemos en muchísimas películas, cantidad de películas. No se celebra en Gran Bretaña, bueno, y aquí en España en los últimos años, o sea, hacen fiestas ya de Halloween. Sí. Ya se ve gente disfrazada y eso se va aprendiendo un poquito más, ¿no?
Sí, 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 es cierto.
¿Podemos hablar un poco de las expresiones y el vocabulario que pueden aprender los alumnos en esta lección?
Palabras como brujas, witches, fantasmas, ghosts, calabaza, pumpkin, cementerio, cemetery. También veremos verbos comunes como casarse, to get married, llamar a la puerta, to knock on the door, disfrazarse, to dress up, y expresiones como trick or treat, que es broma o regalo.
¿Y en cuanto a los puntos de interés gramatical que tiene el diálogo de esta unidad?
Pues la verdad que hay varios puntos, pero destacaría en primer lugar la estructura en inglés para expresar acciones condicionales que pueden existir en el futuro. Por ejemplo, if you find the button, you will die an old maid.
Si encuentras el botón, morirás solterona.
If you don't give them cookies or candies, they will trick you.
Si no les das galletas o caramelos, te gastarán una broma.
¿Hay reglas especiales acerca del uso de los tiempos verbales en las oraciones condicionales?
Sí, a los estudiantes de inglés se les enseña que hay tres tipos de oraciones condicionales. The first conditional, el primero. The second conditional, el segundo. The third conditional, el tercero. Aunque en realidad existen más usos que estos tres. Pero hoy no tenemos tiempo para entrar en un tema tan amplio. Esto se tratará en otras unidades más adelante. Hoy nos vamos a fijar en el primero.
Cuando hablamos de algo que puede ocurrir en el futuro, usamos dos tiempos distintos. El verbo principal está en el futuro con el modal will y el verbo secundario está en presente simple. ¿Podemos ver algunos ejemplos?
Sí. If you leave early, you will catch the train.
Si sales con tiempo, cogerás el tren.
If you study hard, you'll pass the exam.
Si estudias mucho, aprobarás el examen.
También hay que señalar que se usa esta estructura para expresar promesas, avisos e incluso amenazas. Por ejemplo, if you pass your driving test, I'll buy you a car.
Si apruebas el carnet de conducir, te compraré un coche.
If you don't turn that music down, I'll call the police.
Si no bajas el volumen de la música, avisaré a la policía.
Es cierto también que se pueden emplear otros verbos modales, como may o must, en vez del futuro will.
Sí, es cierto. If we leave now, we may catch the bus.
Si salimos ahora mismo, puede que cojamos el autobús.
If you come to Barcelona again, you must come and visit us.
Si vuelves a Barcelona de nuevo, tienes que venir a vernos.
¿Y en cuanto a alguna otra cuestión gramatical que sea de interés en el diálogo que podamos destacar?
Pues me gustaría destacar el uso del verbo keep más el gerundio. El ejemplo es keep ringing, que es seguir llamando.
¿Podemos poner otro ejemplo?
He keeps talking while we are trying to listen to the radio. Él sigue hablando mientras intentamos escuchar la radio.
A ciertos verbos en inglés le sigue el gerundio. Y a otros el infinitivo. por ejemplo, enjoy doing, que es disfrutar haciendo algo, o avoid driving, que es evitar conducir, y finish eating, que es terminar de comer. Y otros verbos le sigue el infinitivo. Decide to go, es decidir ir. Need to speak, necesitar hablar. Agree to see, está de acuerdo en ver.
Como ves, este es un poco complejo, porque hay que memorizar todos los verbos igual que los verbos irregulares. Y encima hay otros verbos que llevan las dos formas, pero con diferente significado.
¿Se podría poner algún ejemplo que fuera fácil de entender?
Bueno, que, por ejemplo, to stop. Stop es un verbo que lleva las dos formas, gerundio y infinitivo. Por ejemplo, to stop smoking, que es dejar de fumar. O to stop to smoke, que es parar para fumar.
Como vemos, stop más ing quiere decir dejar de, y stop con infinitivo, parar para hacer algo.
Desde luego, parece que hay bastante materia, ¿no? Materia para otro tema y para otro día.
Sí, es un tema bastante complicado.
Bien, pues vamos a centrarnos ahora un poquito de tiempo en el siguiente texto de la lección. ¿Qué podéis decirnos?
Pues este texto trata de la capa del ozono, que se dice en inglés the ozone layer, y del medio ambiente, que se llama the environment. Encontramos vocabulario como pollution, que es la contaminación, hole in the ozone layer, que es agujero en la capa del ozono, the greenhouse effect, que es el efecto invernadero, noxious gases, que son gases nocivos, creo, en español, ¿no?
Gases sí. Nocivos, sí.
Sí. Bottle bank, que es un contenedor que es muy común aquí en Madrid para recoger el vidrio, etc.
Aquí también encontramos el tiempo verbal present perfect, que es un tiempo muy difícil para los hispanohablantes, ya que no siempre coincide con el uso en español, como mencionamos en el programa anterior.
Sí, sí, es un tiempo importante. Vamos a ver unos ejemplos del texto. Scientists have discovered a hole in the ozone layer.
Los científicos han descubierto un agujero en la capa de ozono.
Governments have begun to take measures.
Los gobiernos han empezado a tomar medidas. Aquí el uso coincide con el español. Expresa un tiempo en el pasado indefinido, o sea, no sabemos exactamente cuándo ocurrió.
Sin embargo, el present perfect también se usa para acciones o situaciones que empezaron en el pasado y siguen hoy en día. Y aquí puede diferenciarse del español, ¿verdad?
Sí, así es. Por ejemplo, el texto dice: Since the Industrial Revolution, pollution has increased constantly.
Desde la revolución industrial, la contaminación ha ido aumentando continuamente.
Or my sister has been married for 20 years.
Hace 20 años que mi hermana se casó. O mi hermana lleva 20 años casada, se puede decir también.
I have lived here for 10 years.
Hace 10 años que vivo aquí, o llevo 10 años viviendo aquí.
Tal como comentamos en el programa anterior, otro uso del present perfect es para acciones que ocurrieron en el pasado reciente y cuyo resultado pues observamos en el presente.
Exactamente. She has broken her arm and that's why she can't write.
Se ha roto el brazo y por eso no puede escribir.
¿Verdad que las noticias a menudo se dan en el presente perfecto porque así se hace mayor hincapié en el acontecimiento como un hecho actual?
Exactamente. Por ejemplo, do you know Elena has just had a baby girl?
¿Sabes que Elena acaba de tener una niña?
Bien, ¿y algún otro punto de interés?
En esta lectura también se resalta el uso del comparativo.
The temperatures will be higher than they have been.
Las temperaturas serán más altas que en el pasado.
Y volvemos a las reglas del inglés. ¿Cómo se forma el comparativo de los adjetivos en inglés? ¿Existe alguna regla?
Sí, sí. Adjetivos de una sílaba añaden IA al final para formar el comparativo. Bueno, quiero decir los adjetivos regulares. Low, lower, que es bajo o más bajo. Clean, cleaner, limpio o más limpio. High, higher, alto o más alto.
Además, tenemos que señalar que cuando el adjetivo es monosilábico, está formado por una consonante más una vocal más otra consonante. Entonces se dobla la consonante antes de añadir i-o. Veamos, caliente, más caliente, hot, hotter, que se escribe con doble t. Grande o más grande, que es big, bigger, con doble g. O delgado o más delgado, que es thin, thinner, con doble n.
Para formar el comparativo de adjetivos más largos, como por ejemplo interesting o difficult, se tiene que añadir la palabra more delante. German is more difficult than English.
El alemán es más difícil que el inglés.
This book is more interesting than the last one.
Este libro es más interesante que el anterior.
Y algunos adjetivos de dos sílabas pueden tener las dos formas, por ejemplo, polite, politer, o more polite, que es educado o más educado en español. Y si un alumno no está seguro de cuál de las dos formas es la correcta, pues se debería usar more.
También tenemos que mencionar que hay algunos adjetivos irregulares.
Claro, por ejemplo, good, bad, good, better. Por ejemplo, the weather in Spain is better than in England. El tiempo en España es mejor que en Inglaterra. O con el par bad, worse. The weather in England is worse than in Spain. El tiempo en Inglaterra es peor que en España.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 18.
Sí. Esto comienza con un diálogo titulado The Pop Concert, que es el concierto de música pop. Y se trata de cómo comprar entradas para ir a un concierto. Y los alumnos pueden aprender vocabulario y expresiones relacionados con este tema. Expresiones como two tickets, please.
Dos entradas, por favor.
What prices are there?
¿Qué precios tienen?
On sale in advance.
De venta anticipada.
Here you are.
Aquí tiene.
On stage.
En el escenario.
Looking forward to the concert.
Estoy deseando ver el concierto o deseando ver el concierto.
¿Y en cuanto al interés gramatical que tiene este diálogo?
Este diálogo se trata de más de frases hechas de compra o de compra-venta, pero podemos destacar unos puntos muy interesantes como el uso de los verbos modales en inglés, con las expresiones had better, sería mejor, y should, debería.
Las dos formas se utilizan para hacer sugerencias o dar consejos, ¿no?
Sí. Por ejemplo, we should buy the tickets now.
Deberíamos comprar las entradas ahora.
I think you should contact your lawyer.
Creo que deberías ponerte en contacto con tu abogado.
We had better buy the tickets now.
Sería mejor que comprásemos los billetes ahora.
You had better go before the shops close.
Sería mejor que fueras antes de que cierren las tiendas.
Aquí tenemos que fijarnos en la forma contraída de had better, que muchas veces se confunde con la contracción de would, que se forma igual. Entonces decimos you'd better go, que es you had better go. We'd better buy, we had better buy. I'd better show this to my boss.
Sería mejor que se lo enseñara a mi jefe.
He decided we'd better meet.
Él decidió que sería mejor que nos viéramos.
¿Hay algún otro punto de interés que podamos destacar?
Sí, otro punto de interés en este diálogo es la forma comparativa same as, que se utiliza cuando quieres decir una cosa que se parece exactamente a otra.
Sí, se puede seguir the same as con un sustantivo o pronombres, por ejemplo, that car is the same as my car.
Este coche es igual que mi coche.
Or her car is the same as mine.
Su coche es igual que el mío.
Bien, ¿qué os parece si miramos el texto de lectura que habla de la lotería y la posibilidad de ganar? The jackpot, el gordo.
Sí, eso es, the jackpot.
Sí, sí, todos sabemos que la lotería tiene muchos seguidores aquí en España, pero a lo mejor lo que la gente no sabe es que hasta hace poco la lotería no existía en Inglaterra, aunque recientemente ha sido creada una lotería nacional allí con un gran número de participantes.
Y me gustaría mencionar a nuestros oyentes el hecho de que el gobierno británico utiliza el dinero no repartido en premios para promocionar actividades culturales, como la ópera o el cine y cosas similares.
Eso está muy bien.
Sí, la gente lucha mucho por su parte, ¿no? Que la ópera lucha por el dinero, o el cine, etcétera.
Bien, en cuanto a los puntos gramaticales del texto.
A mí me gustaría destacar un punto del texto que ha sido objeto de varias preguntas por parte de nuestros alumnos. Need no, que significa ni, y que se utiliza para expresar alternativas imposibles. Es una forma negativa. Por ejemplo, en el texto,
luck never seems to knock on our door, neither last week nor the week before.
La suerte nunca llama a nuestra puerta ni la semana pasada ni la anterior. Esta forma existe también en el afirmativo, either or. You can have either tea or coffee. Puedes tomar café o té.
Y en cuanto a fonética, ¿hay algún punto que podamos destacar?
Pues hay un punto en concreto en esta unidad, el diptongo ear, como en la palabra dear. Pero no suele plantear grandes problemas a los hispanoparlantes, aunque a veces tienen la tendencia de pronunciarlo como dos vocales seguidas. Veamos cómo se pronuncia el diptongo ear. Clear, real, near, fear, beer.
Bien, hemos acabado con esto, estas unidades. Solamente algún consejo a los alumnos. Ya estamos, no vamos a decir en la recta final, pero en fin, hemos pasado este primer trimestre y ya estamos entrados ya pues de cara al examen. Quizás sea el momento ahora de las dudas o aquello que no hayan podido captar bien, plantearlas bien a su profesor tutor, bien en el caso de no tenerlo a los profesores de la sede central.
Sí, exactamente. Y siempre hago o digo la misma cosa, es repasar las unidades y repasar los puntos difíciles, escuchar otra vez los programas de radio e intentar, por ejemplo, llamar a aquí, a la UNED en Madrid, y preguntarnos sus dificultades, ¿no?
Sí, siempre decimos desde aquí, y no solamente en esta asignatura, sino en todos, que los alumnos deben hacer uso de todo lo que la UNED pone a su disposición, desde los medios más avanzados, como Internet, el ordenador, pero también, por supuesto, siguen utilizándose las llamadas de teléfono,
sí,
las visitas, en caso de querer tener un contacto personal, y, por supuesto, las tutorías. Pero eso es algo que dices así, ¿verdad?
Sí, efectivamente, que pueden llamarnos, venir a vernos y recordarles que estamos a su disposición un poco a su conveniencia y que estaremos encantados de atenderles cuando ellos quieran.
Pues con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Adiós.